La enseñanza se llama Ejercitando la Fe. Tenía preparada otra, pero el Señor me dio esta y creo que ya sé por qué. Bueno, como ha dicho la palabra, como hemos cantado hoy, ¿no? La victoria, la batalla, ejercitándonos en la fe, ejercitando la fe. Y la fe ya sabemos que es el mismo Dios, o sea, ejercitándonos en Dios. Cuando yo empecé a conocer al Señor, porque yo vengo del mundo mundano, empecé muy tarde a conocer al Señor. Pues cuando empecé, vine aquí a la comunidad, el milagro de venir aquí, porque yo no era candidato a venir aquí. Pero bueno, por las circunstancias, por lo que el Señor iba poniendo, pues aparecí aquí. Y fue pues un enamoramiento, un flechazo. El Señor me llamó y me enamoré del Señor. Fue realmente para mí un choque. Pero cuando empecé a caminar en el Señor, claro, me di cuenta que lo que yo conocía del cristianismo nada tiene que ver, ¿no?, con lo que es la realidad y quién es Dios. Cuando empecé a ver los principios que el Señor tenía, pues claro, chocaba frontalmente con todo lo que yo había vivido hasta el momento. Pero sin embargo, pues me ejercité en lo que Dios quería darme, seguí, gracias a la comunidad, pues seguí al Señor. Y ahí empezaron los problemas. Porque compartir lo que el Señor me estaba dando, pues con mi ambiente, en mi familia, en mi trabajo, pues no tenía nada que hacer. Era una incomprensión, no me entendían. Ni yo podía expresar realmente pues lo que el Señor me estaba dando. Era un choque completamente. Y así yo, María José, pues nos vimos prácticamente solos, porque con nadie podíamos compartir lo que el Señor me estaba dando, ni yo quería compartir lo que el mundo me daba. Así que pues nos sentimos pues prácticamente aislados, ¿no? Pero con esa convicción de que era lo que Dios quería para mi vida, para mí y para María José. Y es que empezar a conocer al Señor y seguirlo, pues tal como está la sociedad, pues es muy difícil, es duro, es una confrontación. En Mateo 7:14 dice: "Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que las hallan". Una cosa es el que no te entiendan, el que te pueda sentir solo, gracias a Dios con una comunidad, ¿no?, que te va apoyando, que es vital el tener alguien en la fe que ya con experiencia te vaya acompañando. Una cosa es eso, el sentirse solo o el ver realmente quién es Dios y qué es el mundo, y sentir esa separación de lo que uno había vivido hasta ahora. Y otra cosa son los ataques, porque claro, tú te sientes solo, pero en cuanto tú empiezas a seguir a Dios, ya no solo no te entienden, también hay ataques. Ataques por parte muchas veces de los que te son queridos, porque puede ser incluso la misma familia, ¿verdad? Esto es una secta, incluso de mismos cristianos. Es que soy demasiado, ¿cómo diría? Bueno, fanáticos, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Y por qué pasa todo esto? ¿Por qué uno se siente solo? ¿Por qué uno se siente atacado? Incluso tenemos que tener en cuenta que los ataques pueden ser de tus seres queridos, puede ser de conocidos que te puede dar más o menos igual, pero también puede ser ataques de tu misma carne, me refiero, tu mismo interior, esa lucha, ¿verdad?, que tenemos, porque la carne también quiere a lo que está acostumbrada. Esos ataques son duros también, ¿verdad? Pero ¿por qué ocurre todo esto? Y es que nos lo dice la palabra. que este mundo está en manos de Satanás, es el príncipe de este mundo. Incluso Satanás, si os acordáis, en las Escrituras, pues lo ofrece al Señor todo el mundo, si lo adoraba. O sea que podemos comprobar incluso las Escrituras que realmente este mundo está en manos de Satanás. Pero entendemos mundo no como la creación. La creación es de Dios y sigue a Dios y glorifica a Dios. El mundo son las tendencias, todo lo que rige, toda la organización de este mundo, de la sociedad, que va radicalmente en contra de la sana doctrina. Por eso decía que incluso hay católicos o cristianos que cuando somos muy estrictos, por decirlo de alguna forma, o fanáticos, en seguir a Dios, pues te atacan, no lo entienden, porque tienen mucho de este mundo, se rigen por los principios de este mundo, ¿verdad? Y van en contra de lo que es la sana doctrina. Y el Señor nos lo advierte en Primera de Juan, en el 2:15, dice, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esto es muy fuerte lo que dice. El amor del Padre no está en él. Porque, y no sé si fue el jueves o ayer en comunidad, nos dijo el Señor que todo lo que no sea por amor a él no vale para nada. Y aquí nos lo ratifica la palabra. Si amamos al mundo, no podemos amar al Padre. Es incompatible. Y este mundo ya sabemos cómo está regido, ¿no? Me estoy acordando el otro día hablando con Rubén, el pobrecito mío, pues ha elegido, bueno, ha tenido que leer a Maquiavelo. No sé si lo habéis leído, pero si no lo habéis leído, no lo hagáis. Maquiavelo son una serie de cartas que le manda este personaje, no sé si era el príncipe de Milán o de Venecia, no sé. Una ciudad de esta, de un principado de estos antiguos italianos. Y todo se basa en cómo mantener el poder. Cómo mantenerlo a costa de todo. Si hay que matar a las familias rivales, se matan. Si hay que mantener el pueblo contento para que yo siga en el poder, pues mantengo al pueblo contento y le voy dando cachitos. Y son pocos, por lo que me estaba comentando él, yo no lo he leído, los gobernantes que no lo han leído, que no han leído a Maquiavelo. Y así está regido el mundo. Todo por conseguir un fin, pero un fin que es gobernar junto con él, junto con Satanás, como le dijo al Señor, adórame y lo tendrás todo. Si tú sigues la corriente del mundo, posiblemente te vaya bien, pero bien puede que económicamente, socialmente, pero espiritualmente, que es lo importante, estás muerto, porque el amor del Padre no estará en ti, aunque te ame, pero no estará en ti. Y hoy hemos cantado que estamos en guerra, y es que tenemos que tener en cuenta eso, que estamos en guerra, una guerra espiritual, y una guerra en que no se puede estar hoy en un bando y mañana en otro. Tenemos que tomar la decisión correcta. Pero una vez que la tomamos, ser consecuente y seguirla. Porque si no, estaremos en la situación que dice Apocalipsis y seremos tibios. Y ya sabemos todo lo que dice el Señor sobre los tibios, ¿verdad? En el Apocalipsis 3:15-16 dice, conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Prácticamente lo mismo que nos dice la palabra, que el Señor no estará en nosotros. Hay que ejercitarse en el Señor. Tenemos que ser consecuentes con todo lo que el Señor nos está dando. Yo he dicho al principio pues que me costó mucho y sigue habiendo esa guerra muchas veces interiores, ¿no? Porque vemos el mundo como algo que es nuestro. O vemos las personas que nos rodean como algo que es nuestro y que nosotros tenemos que dar una fachada para seguir perteneciendo a eso. Eso es falso, falso. Ni somos del mundo, ni tenemos que tener ninguna fachada. Solo tenemos que seguir y amar a Dios. Y si hacemos eso, pues el Señor nos va a dar cosas pues como nos está dando ahora. ¿Quién iba a imaginar que no iba a dar la divina voluntad, verdad? Porque todo esto que yo he contado hasta ahora era antes de conocer la divina voluntad, ¿no? Me estoy acordando que el Señor en los escritos le decía a Luisa que no quieren niños juguetones, que hoy hacen una cosa y mañana hacen otra. No podemos estar en el mundo y podemos estar en Dios. Es imposible. Porque si no, lo que dijo la hermana Eva ayer, tenemos una ilusión y no es real lo que estamos viviendo. O lo vivimos con el coraje, la valentía, que a pesar de todo seguimos a Dios, o nos dejamos de llevar por las corrientes de este mundo. Es que no hay otra cosa. Es imposible agradar a uno y agradar a otro. No podemos. Porque si no, estamos viviendo una fantasía. También se dijo el jueves en maduración, los ojos al cielo, todo por Dios, todo mirándolo a Dios, sin quitar un momento de nuestra atención en qué le agrada a Dios. Ejercitándonos, nos podemos olvidar, podemos tener nuestras dudas, la imaginación se puede ir a Pernambuco, podemos tener miles de detalles, ¿no?, que creemos que nos está separando del Señor, ¿no? Si tu intención está realmente en el Señor, Él va a suplir todo eso, porque tú quieres estar con Él. Eso es una cosa, y otra cosa es voluntariamente, pues dejarnos de llevar por las corrientes de este mundo, ¿no? Dice nuestra madre que el mayor sacrificio que hay es, pues, no hacer caso a tu voluntad, ¿verdad? En la Reina del Cielo dice, hija mía, tal vez a ti no te parezca grande mi sacrificio de vivir sin mi voluntad, pero yo te digo que no hay sacrificio semejante al mío. Más bien, todos los otros sacrificios de toda la historia del mundo se pueden llamar sombras comparadas al mío. Sacrificarse un día, ahora sí y ahora no, es fácil. Pero sacrificarse en cada instante, en cada acto, en el mismo bien que se quiere hacer por toda la vida, sin jamás dar vida a la propia voluntad, es el sacrificio de los sacrificios y el testimonio más grande que puede ofrecerse y el amor más puro, cribado por la misma voluntad divina, que puede ofrecerse a nuestro Dios. Hasta ahora hemos visto, pues, que uno tiene que ejercitarse, uno tiene que seguir al Señor, uno tiene que quitarse esa fachada, porque esa fachada nos estorba, nos impide. Qué difícil está manteniendo siempre una apariencia falsa, ¿verdad? Para mí eso era agotador. El tener que estar siempre fingiendo, queriendo ser alguien que no soy, queriendo aparentar algo que no soy, cuando en realidad soy lo más grande que hay, yo y cada uno de los hijos de Dios, cada persona. Hasta ahora esos sacrificios, pero ¿qué podemos esperar a cambio de esos sacrificios? Pues si mantenemos la fe puesta en nuestro Señor, si seguimos ejercitándonos continuamente en Él, si seguimos cayendo, pero el Señor nos levanta y seguimos andando en Él, si no nos miramos tanto y nos damos pena a nosotros mismos, que es otra, ¿no? Ay, pobrecito de mí, que no. Ser fuertes en Dios. Tomar siempre lo que Dios nos da, a pesar de que a veces pues tengamos esas debilidades, ¿no? Pues el Señor nos ofrece su misma vida. Su misma vida nos ofrece que nosotros lo finito podamos albergar lo infinito. Ese es el milagro. No que Dios esté en nosotros, porque Dios, o sea, me refiero, que nosotros podamos ser parte de Dios, sí, no. Pero el Señor nos dice que todo Él en nosotros, o sea, lo infinito en lo finito. Ese es el gran milagro, ¿no? Y otro de los grandes milagros que dice Dios en los escritos es que una voluntad viva, una voluntad propia, se deje matar o morir por la suya. Ese es el segundo gran milagro que el Señor quiere de nosotros, ¿no? Que voluntariamente le entreguemos nuestra vida, pero total. Y Él nos da mucho, y hay unas promesas en los escritos, aparte de las promesas de la palabra, ¿no? Pero que nos puede alentar y que nos puede ayudar a seguir al Señor. En el volumen 2, el Señor promete que si uno sigue ejercitándose en la fe, si uno sigue tomando lo que Él quiere a pesar de todo, a pesar de las circunstancias, de nuestros anhelos, porque, repito, no es solo el mundo el que te ataca, ¿eh? Tú mismo te puedes atacar y darte lástima tú mismo, ay, pobrecito yo. No, uno tiene que ser tajante con el mundo, pero tajante con uno también, con uno mismo. No con uno, con todo lo que uno ha ido acarreando, todo el bagaje que hemos tenido hasta ahora, que nos va, nos sigue llamando a vivir de eso todavía, ¿no? Hay que ser tajante en ese no a todo eso. Pues el Señor nos promete, si seguimos fieles a Él, dice en el 25 de junio de 1899, muy al principio de los volúmenes, el volumen 2, le dice Jesús a Luisa. Y si se lo dice a Luisa, está escrito también para nosotros. Dice Luisa, después ha agregado, y ahora dice el Señor, si te ejercitas en esta fe, casi nadando en ella, en recompensa, te infundiré en el corazón tres gozos espirituales. El primero, que penetrarás las cosas de Dios con claridad, y al hacer cosas santas te sentirás inundado por una alegría, por un gozo tal que te sentirás como empapado, y esto es la unción de mi gracia. Después, el segundo, es un fastidio de las cosas terrenas y te sentirás en tu corazón alegría por las cosas celestiales. El tercero es un desapego total de todo y en donde antes sentías inclinación, sentirás un fastidio, como desde hace tiempo lo estoy infundiendo en tu corazón y tú ya lo estás experimentando. Y por esto tu corazón será inundado por la alegría que gozan las almas totalmente desapegadas, que tienen su corazón tan inundado de mi amor que de las cosas que las rodean externamente no reciben ninguna impresión. Dice el Señor aquí, y si Él lo dice, nos lo da, que si seguimos en lo que Él nos está dando, que si somos constantes, nos va a dar todo esto. La primera cosa que nos dice que quiere darnos es penetrar las cosas de Dios, o sea, conocer a Dios, pero no como hasta ahora lo hemos estado conociendo y ya estamos experimentando eso, ¿no? Sino conocer todo lo que es suyo, el apreciar la naturaleza, el apreciar al hermano, el apreciar el amor, el apreciar el sufrimiento, pero ya no como cosas terrenas, sino como algo divino, el conocer y comprender quién es Dios. Yo creo que para mí es una de las cosas más grandes que el Señor nos puede dar, ¿no? Porque hasta ahora, ¿quién puede comprender que el sufrimiento puede darnos alegría o gozo? Eso cualquiera que lo escuche está o es masoquista o está tonto perdido. Pero si tú penetras en las cosas de Dios y entiendes lo que es el sufrimiento y lo que el sufrimiento trae, de gloria a Dios y de bien a los hermanos, pues evidentemente cambia tu perspectiva del sufrimiento, ¿no? Y el Señor dice que tanto, por ejemplo, en el sufrimiento o en tantas otras cosas, no va a dar ese entendimiento de sus cosas, ¿no? De qué implica cada cosa, desde el punto de vista de Dios. Es una ayuda que el Señor nos quiere dar, un don, que es el mismo Espíritu Santo el que nos lo tiene que dar. Y nos lo está dando. El segundo es un hastío de las cosas terrenas y la alegría por las celestiales. Leyendo todo lo que estamos leyendo, lo he escrito, los que lo han leído ya por completo, ¿cuántas veces dice Luisa que quiere irse al cielo, verdad? ¿Cuánto anhela la patria celestial? ¿Qué poco le importan las cosas de la tierra? A pesar de que ella estaba en una cama, ¿no? Pero es que no quiere saber nada de la tierra. Todo lo que él ya le llama se ha inundado tanto del Señor, se ha impregnado tanto de Dios, que solo quiere a Dios, solo quiere el cielo. Y yo creo que mis hermanos, ¿no? Y muchos de nosotros, pues ya estamos experimentando eso. Ya estamos gustando el cielo. Y realmente, cuando, por lo digo por experiencia personal, ¿no? Cuando eres consciente de que ha cometido un pecado, uf, qué rechazo más grande, porque ya no hay ni gozo en ese pecado. Y si lo haces porque o no te has dado cuenta o te has dejado de llevar sin prestar atención, porque otra de las cosas que tenemos que tener es prestar atención. Pero es un desagrado por las cosas que antes nos gustaban y no y la carne pues te atraía, ¿no? La soberbia, el quedar bien, oh, qué bien he quedado, qué monstruo soy. Y no darle la gloria a Dios en lo que Él ha hecho, por ejemplo. Me fijo en mí, veo qué bien he hecho las cosas y no entiendo que es Dios el que me ha dado esa capacidad. Y es Dios el que ha hecho que eso pueda llevar a buen puerto. Todo es de Dios y para Dios. Una de las primeras cosas que el Señor nos quiere dar, ¿no? Su conocimiento. La tercera, y yo tengo una gana que llegue esto, el desapego de todo. Y eso significaría el fin de las pasiones. Uf, esa es una liberación. El no sentirse ya apegado a las cosas de este mundo, pero ni lo más mínimo, ni pensamiento de ellas. Qué gozo el estar desapegado de lo que no es de Dios. Y si estar apegado a algo es por amor a Dios. Yo amo mucho a María José, pero no puede ser un apego para mi vida. Dios tiene que estar antes que mi mujer, por ejemplo. Y si amo a mi mujer es porque veo a Dios en ella y porque sé que Dios me ha llevado a ella y es Él mismo el que me ha unido. Ahí sí entiendo ese amor, por ejemplo, hacia mi mujer, ¿no? Pero no es algo, no es un amor terrenal, sino es un amor basado en Dios. Es que cambia la perspectiva y cambia todo. Es quitarte toda esa carga. Es muy grande todo lo que el Señor nos promete que podemos llegar a hacer vida en nosotros siguiéndolo, ejercitándonos en esa fe que Él nos está dando. Pero como he dicho anteriormente, tenemos que ser firmes. Firmes y sobre todo comprender quién es Dios y comprender qué es el mundo. Comprender cuando tenemos una persona delante, de nuestra familia misma, quien sea, que no conoce a Dios, que es imposible que esa persona, como persona a mí, me pueda llenar. Pero yo sí tengo que llenarla a ella en la medida que yo pueda. O sea, entregándome al hermano, siempre y cuando eso no me aparte de Dios ni me quite la paz. Tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Y si tengo que agradar a alguien, y es un bien, a lo mejor ese el agradar a alguien, y eso es da gloria a Dios, pues sí. Pero si me da gloria a mí, evidentemente no. Porque eso es una vanagloria. Y la vanagloria no vale para nada más que para arrastrarnos. La única gloria que es auténtica es la gloria que le damos a Dios. Y tenemos que comprender eso. Y cuando comprendemos eso, lo vamos ejercitando y lo vamos haciendo vida. Realmente, ¿qué más me da a mí? Quien vaya, que piensen de mí, que digan de mí. Lo importante que yo interiormente y sobre todo Dios esté contento, porque podemos dar contento a Dios. Qué maravilla, ¿verdad? Poder estar alegre en Dios. Y si yo sigo así, y me llevaré algún que otro palo, seguramente ya me lo he llevado, alguna que otra desilusión también, pero da igual, porque el Señor, en mi caso, pues me está llevando a lo más grande que hay. Yo nunca hubiera pensado conocer todo esto, entender todo lo que el Señor me está dando y lo mejor de todo, ver cómo se va haciendo vida, cómo todo lo que está puesto en esos escritos, como esto, por ejemplo, aunque no lleguemos a la plenitud de todo, pero cómo si ya va, esa semilla va floreciendo y nos va cambiando. El mismo hecho ya de no desear agradar al mundo, el reconocer que fallamos y que todavía tenemos esas tendencias a querer agradar, pero que no la queremos, ya es un paso enorme. Porque lo entiendes, lo comprendes. El siguiente paso es mucho más fácil porque es el mismo Dios el que te va guiando. Dice el Señor el 2 de julio de 1926, hija mía, no te maravilles, porque el alma con poseer el reino del supremo querer poseerá una voluntad divina, infinita, eterna, que encierra todos los bienes. Por eso, quien posee todo puede darnos todo. ¿Cuál será nuestro contento, nuestra y su felicidad al ver la pequeñez de la criatura en este nuestro reino, que toma continuamente de nosotros como dueña, como hija nuestra? Y como lo que toma de nosotros es divino, ella toma lo divino y lo divino nos da. Toma lo infinito y lo infinito nos da. Toma de nosotros cosas inmensas y cosas inmensas nos da. Toma de nosotros luz y luz nos trae. Ella nos hará otra cosa que tomar, no hará otra cosa que tomar y darnos. Nosotros pondremos a su disposición todas nuestras cosas, a fin de que en el reino de nuestra voluntad, dado a ella por nosotros, no entren más cosas extrañas a nosotros, sino que todo sea cosas nuestras, y así podamos recibir los frutos, la gloria, el amor, el honor del reino de nuestra voluntad. Esto es lo que nos quiere dar el Señor, que tomemos todo lo suyo. Por eso dice tanto el escrito que nos vaciemos de lo nuestro, pero es que es necesario para tomar, pues, quitarnos lo finito para tomar lo infinito y poder por fin, pues, llegar a ser lo que éramos en un principio, ¿no? Darle a Dios todo lo suyo. La pequeñez de la criatura tomando lo divino, todo lo divino. ¿Qué más me importa a mí si yo esto me lo creo y lo tengo en mi corazón? ¿Qué más me da a mí lo que opine nadie? Si es que llegará un momento, si Dios quiere, y esperemos que así sea, que todos lo reconocerán, y espero que sea en vida, y entenderán, y verán el ejemplo que le hemos dado. No tenemos nosotros por qué ver ese ejemplo, pero sí tenemos que darlo. Porque algún día, pues, ese ejemplo dará fruto en esa persona. Aunque no lo veamos, no nos depende a nosotros el verlo. A nosotros solo nos compete el llenarnos de Dios, el reconocer a Dios, el amar a Dios, el conocer a Dios, el anhelar estas tres cosas que nos está diciendo el Señor. El desapegarnos de todo, el tener el hastío de estas cosas terrenas y el gustar de las cosas del cielo, el comprender y entender al mismo Dios. Dice el Señor que la jerarquía de los ángeles está en torno al conocimiento que tienen de Él. Mayor conocimiento de Dios, más cercano a Dios. Y eso es lo que debemos de esperar, estar cerca de Dios, no cerca de las criaturas, pues que lamentablemente la mayoría no entienden esto, no van a comprenderlo. Yo he dicho al principio que incluso cristianos, pues que están tibios, por desgracia están tibios, no llegan a comprender la grandeza que significa el desapego de las cosas terrenas para tomar a nuestro Dios, ¿no? Sí es verdad que ha habido muchos santos, pues, que han dado su misma vida, incluso antes de conocer no se conocía la divina voluntad, pero sí conocían el amor de Dios, ¿verdad? Hasta donde era posible que esos santos los conocieran. Y cómo abandonaban todo, incluso hasta el punto de dar su vida por Dios. Y a nosotros, y me incluyo yo, pues nos cuesta muchas veces dar testimonio. Todo eso hay que dejarlo, hay que aclarar la mente y ver qué es realmente lo importante, ¿no? Uno de esos santos que estuve en, me dio el Señor haciendo la enseñanza, fue Santo Tomás Moro. Era un inglés, esta es la traducción castellana, ¿no? Es Thomas Morrow, no sé qué. Thomas Morrow. Yo que soy del norte de Londres, pero bueno, y mi pronunciación no es muy... Pues cuando creo que fue Enrique VIII, ¿no? Enrique VIII quiso imponer, pues, él se negó por completo. Se negó y, bueno, pues lo mataron. Lo mataron por ser fiel a la sana doctrina. Dio su vida por Dios. El Señor lo tenga hoy y lo recompense eternamente, ¿no? Que es así. Pues él dice, la tierra no tiene ninguna tristeza que el cielo no pueda curar. Y es la verdad. ¿Qué son la vida aquí en la tierra, los problemas que podamos tener, que es nuestro orgullo aplastado, a lo mejor porque piensan mal de nosotros. Eso no es nada para lo que el Señor nos tiene dado y nos quiere dar y nos dará por la eternidad. Y ya Tomás Moro, sin llegar a conocer nada de la divina voluntad, dijo eso, que la tierra no tiene ninguna tristeza que el cielo no pueda curar. Pues que no nos arrastren las cosas de esta tierra porque solo es tristeza. Estos son velos que tenemos que nos impide ver lo que realmente es la gloria de Dios en cada uno de sus hijos. Y mayor gloria cuanto más lo conoces y te abandonas en él. Mayor gloria cuanto más vas haciendo vida, pues su misma divinidad, ¿no? Así que estemos fuertes, valientes en el Señor y que no nos importe nada de este mundo salvo que dar gloria a Dios. Así que gloria a Dios.